Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy Miriam Leiva desde La Habana y Michelle Suárez desde España. Acá el saludo para Johnny Hilfer y también para May Vázquez. Gracias por escuchar las noticias como son.
Efectivamente, muchísimas gracias tanto a May como a Johnny, por supuesto a todos los que están en sintonía con este programa. A través de las ondas de Radio Martí, también los que nos escuchan a través de Caracol 1260 AM. Radio Martí de 8 a 9 a esta hora, de 8 a 9 de la noche, y después la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche. También, por supuesto, Radio Caracol a las 10 de la noche, 1260 AM. Gracias por la sintonía. En solamente minutos ya vamos a estar conversando con Miriam Leiva, con Michelle Suárez, con ellos las noticias más importantes del momento. Ahí ustedes saben que hay pues una reunión internacional organizada por el CNSEX, este Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba. Bueno, pues hay grupos LGBT que están criticando y calificando esto como un teatro. Vamos a tener esa noticia más adelante. También hay un estudio que se ha hecho en Washington, otro grupo de esto independiente que ha pedido una investigación, y la investigación ha arrojado que la economía cubana o la economía norteamericana debe acercarse a la economía cubana. ¿Esto es factible? Bueno, eso lo vamos a tener más adelante en el programa. Y también, bueno, pues las elecciones en Siria. ¿Son serias las elecciones en Siria? Bueno, pues vamos a tenerlo más adelante, un análisis con un experto en la materia en el programa.
Un músico venezolano presenta 3 canciones inspiradas en la situación actual de su país, Venezuela. Hoy cerramos el programa con el título y la canción Manifiesto.
¿Está bien? Muy bien, bueno, pues yo comienzo con algo científico, me encantan estas cosas. Señoras y señores, hay un tratamiento, hay un casco magnético que usted se lo pone en la cabeza. Esto es serio, muy serio. Lo que pasa es que la imagen quizás pueda ser un poco jocosa, pero es un casco magnético que puede curar, o por lo menos está estudiando la cura de la depresión. Fíjese, la depresión es algo que están sufriendo en el mundo cientos de millones de personas. Es increíble cómo en este mundo moderno cada vez el proceso de la depresión es mayor y tan peligroso. La depresión, incluso no sé si hay estadísticas, no me puse a buscar en este sentido, pero incluso la depresión produce muertes, la depresión produce suicidios. Personas que, bueno, además del suicidio hay homicidios también a causa de la depresión. Ahora, un casco que envía impulsos electromagnéticos ha demostrado ser prometedor, según un estudio hecho en Dinamarca y publicado por la revista Acta Neuropsiquiátrica. La clave está en que el nuevo dispositivo ataca a las células de la sangre que no funcionan bien en el cerebro. En pruebas clínicas, 2/3 de los voluntarios informaron que sus síntomas desaparecieron y que tras una semana las mejoras en el estado anímico eran notables. El casco se probó en 65 pacientes resistentes a los actuales tratamientos para la depresión. En los ensayos realizados por el Departamento de Medicina Celular y Molecular de la Universidad de Copenhague y el Centro de Psiquiatría de North Zelanda, los pacientes continuaron tomando sus medicamentos durante las 8 semanas de la prueba. Se estaban sintiendo bien, estaban funcionando bien, pudieron volver a trabajar, cuenta Bridget Strasso. Ella es jefa médico de este estudio. El caso es increíble, dice por su parte Ahmed Olivesen, artista gráfico que durante 16 años sufre de depresión recurrente y participó en la prueba. Es como si hubiera levantado la neblina, es como si alguien hubiera apretado el botón de reinicio, dijo esta persona enferma de depresión. La mayoría de los pacientes del ensayo dijeron que los síntomas de la depresión desaparecieron tras el uso del casco. Ojalá, y yo siempre que leo estas noticias digo, bueno, pues ojalá, claro que sí, pero en este caso, amigo mío, yo me puse a buscar, cuando vi esto, la cantidad de incidencias de depresión. Hay cientos de millones de personas en el mundo con estados anímicos que se consideran ya depresión. Es increíble lo que produce, ¿no?, este mundo en el que estamos viviendo y los problemas y las cosas. Así que ojalá que un casquito de esto, que mande unas cuantas resonancias, pueda ayudar a combatir la depresión. Algo que es totalmente increíble ver a una persona bajo depresión. Las he tenido, las he visto muy cerca, y yo les digo que es algo de verdad que asusta.
Sí, señor. Cualquier cosa para superar ese estado tan difícil, ¿no? Sí, superar la depresión que agobia a millones de personas. Acá en Estados Unidos, si usted se busca, las cifras son alarmantes. Porque la depresión no es solo deprimirse porque lo dejó un novio.
No, ni porque usted no tiene dinero
para pagar la renta. Tampoco. Hay muchos, muchos tipos de depresión.
Hay millonarios deprimidos, chicos. Eso no, el dinero no es todo. Es un estado que hay personas que no pueden solucionarlo, imagínense.
Bueno, vamos a La Habana, donde está Miriam Leiva, y la saludamos. ¿Qué tal, Miriam? Bienvenida.
Bueno, un saludo para ustedes y para todas las personas que nos escuchan. Y sí, la depresión es algo que es una enfermedad que creo que debe haber existido siempre, pero cada vez se ha agudizado más. Uh-huh. Y puede ser, digo yo, pasajera, ¿no? Pero también llega un momento en que es una enfermedad.
Sí,
y no,
sí.
No es un problema de voluntad. Así que vamos a ver si pueden hacer los cascos que sean lo suficientemente económicos como para que las personas lo puedan comprar, además de que hay que poner de su parte, ¿no?
También claro que sí. Voluntad. Ahora Miriam decía esto, me dijo, no va a ser que el casco sea tan caro que produzca más depresión.
No, el problema es que hay muchas personas que no pueden llegar al precio que tiene cada cosa.
Por eso,
de
esta, se deprimen de no poder llegar al valor del casco.
Vamos a España, donde hay un hombre que no tiene nada que ver con la depresión, Michel Suárez.
Y no tiene que usar casco.
Bienvenido.
Usa gorra nada más.
Bueno, hay que cubrirlo, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo a todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes de Radio Martín. No, en cualquier momento no hace falta ya el casco, y a través de las gafas de Google también, que sirven prácticamente para todo, según dicen, yo no las he probado todavía, también se pueda colaborar en eso. Pero yo recuerdo que en Cuba decíamos a menudo, estamos deprimidos, pero esa no es la depresión como enfermedad, ¿no?
Claro,
esas son cosas que pasan un día, dos días, tres días. Cuando hablamos de depresión como enfermedad, estamos hablando de una situación que tiene una mayor duración en el tiempo, que conlleva un tratamiento que muchas veces también es polémico por el tipo de fármacos que se usan.
Uh-huh. Claro, ¿cierto? Que sí. Bueno, vamos a la pausa y con otras informaciones regresamos en breve.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias. Te saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tocars y Arnaldo Rosa. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Están en sintonía con Las Noticias como Son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en La Habana, Miriam Leiva, nuestra periodista de hoy en el programa, y Michel Suárez, nuestro copresentador desde Madrid, España.
Bueno, en La Habana, grupos LGBT independientes calificaron de manipulación y teatro el evento internacional organizado por el Estatal Centro Nacional de Educación Sexual, el conocido CNC, que dirige Mariela Castro Espín. Queremos dejar bien claro nuestro rechazo a esta conferencia regional de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe, que se inició el martes y se extenderá hasta el próximo 10 de mayo, indican los organizadores en una declaración. El solo hecho de esta reunión en Cuba es una burla a los esfuerzos que desde la sociedad civil se impulsan con el objetivo de desmentir los inciertos esfuerzos de un grupo en poder del Estado cubano, liderado por la señora Mariela Castro, hija de Raúl Castro, una de las figuras culpables, junto a su hermano Fidel Castro, de los actos más vergonzosos contra la comunidad cubana LGBT, añadieron. La manipulación y el teatro se ha extendido a escenarios internacionales y ahora la isla Cuba es sede de una de estas reuniones sin palparse ningún cambio para la comunidad LGBT cubana, criticaron los organizadores. Por cierto, la declaración está firmada por Proyecto de Integración Comunitario, el Proyecto Cristiano LGBT, Divina Esperanza, entre otros grupos.
Muy bien. Miriam Leiva, su comentario.
Bueno, es que hay una realidad. Mariela Castro bueno, se ha especializado en este centro que tiene para su utilización y ha irradiado hacia un tema muy, digamos, muy noble que está en el mundo entero siendo muy sensible y que progresa extraordinariamente, digamos, en la apertura, en reconocer la igualdad de todas las personas y además en los derechos. Y claro, esto hace que tenga acceso a los organismos internacionales, incluido hace poco fue a la ONU, hizo una gran presentación por allá, y ella va llevando, bueno, los, digamos, los como le llaman, ¿no?, los logros de la revolución. Y es esa situación que hay, que vienen aquí esos organismos internacionales y hacen sus reuniones, y bueno, se van con una apreciación de una situación en Cuba que inclusive no se puede comparar, digamos, La Habana con el resto del país, porque es un proceso que no se puede, en primer lugar, el Estado lo persiguió, ¿no? Y eso lo ha aguantado por incluso por esta situación que está llevando a cabo Mariela Castro. Pero también hay una parte que es social y que es una sociedad que partió del machismo y que además a muchos jóvenes se les persiguió durante los primeros años de este gobierno y se prohibió y entonces todo eso confluye en que yo pienso que en el interior del país no es igual, por ejemplo, que en La Habana, y no quiere decir que en La Habana sea perfecto ni mucho menos, pero creo que debe ser inclusive mucho más cerrada la situación y eso va calando no solo a nivel de población, sino eso se ve en los organismos del partido, la juventud, las organizaciones, en fin. Sabemos que aquí se dice que la universidad es para los revolucionarios, pero es que en revolucionarios ubican ellos a todo el que quieran después dejar fuera, ¿no? O sea, y entre ellos estaban, bueno, todo lo que fueran las personas gay, homosexuales, o sea, lesbianas, etcétera. Y eso puede estar teniendo todavía fuerza bueno, aquí en La Habana, pero sobre todo en el interior. Claro. A mí me contaron de una manifestación que hizo Mariela Castro por el Día de los Gays, por ejemplo, en Cienfuegos, y que aquellos sí, la gente, el pueblo decía, pero esto es un teatro, esto es un show, porque bueno, han traído aquí a las personas, las han vestido, pero esa no es la realidad, ni que vivimos aquí en Cienfuegos, ni que puede ser la vida de todos los de cotidiana, ¿no? Entonces, eso es una situación que hay en el país y aquí en La Habana es verdad que yo pienso que hay, o sea, se ve mucha, una apertura en ese sentido, pero eso no quiere decir que sea ideal, que sea lo que uno ve, digamos, en Madrid cuando 1 millón de personas el año pasado caminaron por el día del orgullo gay y allí eso es una participación espontánea de todo el mundo, no son solo las personas gay, lesbianas y de allí de España o del mundo, sino que allí participaban los padres con los niños, o sea, era verdad un día de festividad común y corriente, o sea, que no tenía una connotación de esta xenófoba o de otro tipo, o sea, algo normal en la sociedad, eso en nuestra sociedad no existe. Claro. Y entonces no se puede imponer ni tampoco dar una visión para el exterior, que es lo que también se quiere.
Yo creo que es eso, prácticamente, lo dijo Miriam, ¿no? Que yo creo que la sociedad cubana realmente no ha abandonado o no se ha interiorizado lo que es la situación. cuestión del homosexualismo, la aceptación. ¿Y por qué? Yo creo que si gran culpa ha tenido el CNSX es que el CNSX ha servido como un trampolín de propaganda hacia el exterior sobre la comunidad, utilizando la comunidad gay cubana, utilizando esa supuesta aceptación, ese tratamiento, pero no lo ha hecho en un trabajo profundo en la dentro del país, sino que lo que ha exportado es precisamente la imagen. Yo creo que ahí está la gran diferencia. No cabe dudas que el hecho de que este tema se esté manejando más dentro de Cuba cuesta más trabajo, pues, reprimir a la comunidad gay. Cuesta más trabajo, por lo menos, porque ha movido un poquito a la opinión pública dentro de la isla. Yo creo que por ahí eso es lo único positivo que pudiera sacarse, desde mi punto de vista. Pero lo cierto es que esto no ha sido un trabajo de profundización dentro del país, sino ha sido un trabajo de propaganda hacia el exterior. Así
lo veo. El problema que tiene el CNC es la carga política que lo
selectivo
marca, ¿no?
Y de selectividad.
Y además la homofobia institucional que existe en Cuba. Esto, sin duda alguna, la comunidad gay sufre, carece de espacios públicos. ¿Y cuántas cosas más, Michelle?
Bueno, este problema no lo puede resolver el CNSX, como tampoco los comités de defensa de la revolución resuelven ningún problema, ni la Federación de Mujeres Cubanas. Eso tiene que ver con el centralismo del país, con la manera de gobernar el país como si fuese un campamento, a través de este tipo de organizaciones que son generalmente excluyentes y que dejan fuera y que se arrogan el derecho de la representatividad total del problema, cuando esto no funciona así en ninguna parte del mundo. Por eso yo creo que es una vergüenza, ¿no?, que este evento se esté desarrollando en Cuba en estos momentos, mientras persiste en nuestro país el apartheid, que divide a los homosexuales en revolucionarios y en independientes, y el CNSX evidentemente solo atiende, solo incluye y solo protege hasta cierto punto a los homosexuales revolucionarios, como si estuviéramos hablando de la educación superior, ¿no? Claro. De la universidad. Es el mismo problema del totalitarismo cubano, esta vez aplicado a este tema social de la homosexualidad. Y la mejor solución para esto es la libertad de asociación, que la gente se reúna por grupos de intereses y que puedan reclamar a través de las instituciones democráticas, protestar, elogiar, aupar a determinados candidatos, determinadas políticas y programas electorales, y hacer política para que avancen sus propuestas y para trabajar en sus comunidades, porque ninguna ley en Cuba va a resolver este problema. Y hablando de ley, este país que está celebrando ese encuentro latinoamericano, a propósito, se sigue quedando rezagado en cuanto a las otras naciones que sí han aprobado algún tipo de legislación para proteger lo que se denominan las uniones civiles, ¿no? Algunos llamados matrimonios homosexuales y otros uniones civiles. Sin embargo, ese país que ha sido escogido, el nuestro, para desarrollar ese evento, no es precisamente el que está ahora mismo a la vanguardia en este asunto.
Cada día, unas 800 madres y 18.000 menores de 5 años de edad mueren en el mundo por causas que podrían prevenirse. Esto según un estudio anual financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates y divulgado en las últimas horas. La maternidad puede ser el empleo más duro del mundo, con largas horas de trabajo, demandas constantes y sin pausas, indica el informe titulado Estado Mundial de las Madres, publicado por la organización Save the Children. David del Campo, portavoz de la organización, dijo que en los estados frágiles afectados por conflictos o vulnerables a las catástrofes naturales, donde las mujeres enfrentan las mayores dificultades. El informe indica además que unas 250 millones de personas menores de 5 años de edad viven en países afligidos por conflictos armados. Indica también el informe, a nivel mundial, las mujeres y los niños corren un riesgo 14 veces mayor que los hombres de morir en un desastre, y por cada persona muerta por la violencia en un conflicto armado, entre 3 y 15 mueren indirectamente por enfermedades, complicaciones médicas y también desnutrición. Y entre los países latinoamericanos, el primero que figura es Cuba, en el puesto número 35, seguido por Costa Rica.
Efectivamente, Cuba está en un lugar, en el primer lugar de América Latina, de acuerdo a este informe. Miriam Leiva, su comentario.
Bueno, aquí hay una situación, es verdad que hay una historia de asistencia médica que viene incluso antes de la revolución y también que uno de los, digamos, banderas de Fidel Castro fue la mortalidad, o sea, disminuir el índice de mortalidad infantil y la protección a la madre y al hijo, y eso es una realidad, y incluso se vigila el bajo de peso y no solo el niño para que nazca, sino la madre en estado de gestación. Pero hay una cuestión, o sea, muchas mujeres tienen bajo en peso porque tienen un déficit nutricional muy grande, porque en Cuba no hay nutrición suficiente para una persona normal y mucho menos para una embarazada. Y bueno, tienen que llevarla, han tenido que adoptar ese método de llevarlas a determinados lugares, casas para mantenerle el peso, para alimentarla mejor, para incluso que no, o sea, para que no haya muerte de mujer y ella se pueda también desempeñar mejor, y tampoco para que haya bajo peso al nacer y que tampoco baje el índice de natalidad. Aquí en Cuba, yo creo que un problema fundamental no es ese. El problema fundamental es la disminución de la población, porque las parejas, empezando que no quieren casarse porque no tienen dónde vivir, pero sobre todo formar una familia en Cuba es algo que es realmente terrible, muy difícil, y cada día se quiere tener menos hijos o no tener ninguno o posponerlo para más adelante, porque no hay condiciones de ningún tipo, desde habitacional hasta de alimentación, y la población cubana lo que tiene una tendencia al envejecimiento y a la disminución, que eso está reconocido hasta por las estadísticas aquí, porque bueno, ya no cabe más remedio que desde hace muchos, algunos años, reflejarlo, porque va descendiendo, y eso va a tener una implicación en todo, ¿no? En todo el desarrollo de nuestra sociedad. Y bueno, ojalá que se siga manteniendo índices muy bajos, pero con calidad de vida y también con posibilidades de que los cubanos puedan realmente tener hijos y que crezcan saludables y prósperos.
Ese es el punto. Michel Suárez, nos queda un minuto.
Bueno, sí, en todo caso, quizás desde el punto de vista positivo, los autores del informe habrán tenido en cuenta el tiempo de licencia de maternidad que se ofrece en Cuba, que es bastante amplio, y el acceso de manera general a la red universal y gratuito, a la red de educación y la salud. Pero habría que preguntarle a las madres cubanas, a las que nos están escuchando en estos momentos y tienen a sus hijos en casa, realmente si consideran que el escenario en el que están viviendo en Cuba es óptimo, es positivo, para poder concebir, dar a luz y criar en un buen ambiente familiar y con toda la alimentación requerida e incluso el acceso a esa propia salud y educación, que son supuestamente gratuitos y universales, pero de muy mala calidad en estos momentos ambas cosas. Habría que preguntarle sobre todo a las madres cubanas qué opinan de un asunto tan sensible como este. Pero si miramos La Vanguardia del ranking mundial, observamos a países como Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega, España, que no tienen absolutamente nada que ver con el modelo cubano. Es decir, se puede ser un país excelente para ser madre, pero tampoco hay que llegar necesariamente a las condiciones que tiene Cuba, sobre todo de falta de vivienda y de represión social de modo general.
Claro que sí. Bueno, Michel, gracias, como siempre, a ti desde España y a Miriam hoy desde La Habana. Vamos a la pausa y volvemos con más.